nosotros, sí, bueno, alguien que sabe y que nos puede dar la respuesta justa a todas estas preguntas e inquietudes, que es Alejandro Gómez, nuestro meteorólogo de cabecera en este ruido de mate. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está en la mesa allí?
Bien, muy bien. Queríamos decirte, bueno, antes de arrancar, que preguntan por vos. Sí. La gente pregunta por vos. El martes ya empiezan a decir, ¿y Alejandro cuándo está? ¿Y el señor del tiempo cuándo va a estar? Los jueves, ¿no es cierto, Ale? Salvo que existe un evento que requiera que te molestemos en otro horario y en otro día.
Y por ahora tenemos arreglado los jueves. Ajá. Pero bueno, puede ser cualquier otro momento que las circunstancias lo ameriten.
Bueno, ahí está, Ale. ¿Hoy va a ser el día más frío del año, mañana, o qué está pasando con las temperaturas?
Bueno, tuvimos una entrada de aire frío, una masa de aire frío de origen polar. Todas las masas de aire frío que son contundentes de esta magnitud tienen origen polar. Lo que pasa es que, está bien decirle origen polar, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que una masa de aire frío que se desprende de la zona polar tiene que hacer un trayecto muy largo hasta llegar a nosotros, y en el camino va generando, va teniendo modificaciones, porque tiene que pasar por mares fríos, después por mares no tan fríos, entrar al continente, hay que ver por dónde lo hace, si es por la zona cordillerana, si lo hace en forma directa por la zona patagónica, o si se mantiene en su trayectoria, por ejemplo, por la zona atlántica y entra al continente a la altura del norte patagónico, sobre el sur de Buenos Aires, y esas diferencias hacen que el tipo de masa de aire frío tenga modificaciones y vaya adquiriendo diferentes características, ¿no? Uh-huh. En algunos casos más seca, en otros casos más húmeda. En este caso, la masa de aire frío tuvo un ingreso por la zona de la parte baja de la cordillera, la zona patagónica, uh-huh, y se está desplazando hasta se desplazó hasta nosotros, uh-huh, y finalmente durante el día de ayer ingresó gradualmente. Esperábamos que hubiera un poco más de viento, se notara un poco más, pero lo hizo gradualmente y ya está instalada en nuestra zona. Hoy, con el aumento de la nubosidad que estamos sosteniendo, porque encima de todo esto, pues encima sobre niveles superiores, estamos hablando de 5.000, 6.000 metros más arriba, hay una onda de depresión que favorece el desarrollo nuboso. Entonces, tuvimos un aumento de nubosidad durante el día de ayer estábamos con abundante nubosidad, pero se mantuvo durante la noche. Eso impidió que las temperaturas descendieran demasiado. Uh-huh. Eso es que, si bien hace frío y estamos con temperaturas de aproximadamente 6 grados y una sensación térmica que lleva a una temperatura corporal de unos 3 grados, uh-huh, aproximadamente, podría, si no hubiésemos tenido esa nubosidad, hoy hubiésemos estado con temperaturas cercanas a los 0 grados.
Mira.
Y el día de mañana esperamos que, bueno, ya en la tarde del día de hoy, esta nubosidad ceda, las condiciones mejoren un poco, tengamos sol por la tarde, las temperaturas van a seguir frías, posiblemente las máximas de hoy estén en el orden de los 12 o 13 grados, que son temperaturas máximas frías para nuestra zona, y con cielos muy poco nubosos después, en la noche, ya para el día de mañana probablemente estemos teniendo temperaturas probablemente las más frías de lo que se ha registrado hasta ahora en el año.
Ajá.
En, a valores cercanos a los entre 1 y 2 grados bajo cero.
¡Apa!
Humedad helada. Y bueno, los fenómenos típicos, ¿no es cierto? Es una masa aire polar interesante, intensa, que yo pensaba que iba a durar más tiempo, pero creo que va a ser, bueno, hoy, mañana y el sábado, y después se estaría retirando.
Mira.
No es que vaya a hacer calor, ¿no es cierto? Pero
sí,
ya no tendríamos esa persistencia aire tan frío a partir del domingo en adelante.
Como corto el invierno, ¿no? Por lo pronto, por lo que se avizora.
Bueno, eso justamente dependerá un poco del acomodamiento de sistemas que se generen debido al efecto de la corriente del Niño, por ejemplo.
Uh-huh.
Que, bueno, a todo esto hay que incorporar esa variable como un factor de modificación importante a lo que puede ocurrir en el resto del invierno. Por lo uh-huh pronto, ya estamos en fase Niño, en el traslado, digamos, ya las masas de agua del Pacífico Ecuatorial están suficientemente calientes como para indicar que estamos en un proceso de comienzos de etapa de fenómeno del Niño, que por lo pronto, y por el tamaño de la masa de agua que creo que se está desplazando, nos llevaría a tener por lo menos una influencia de 6 meses del efecto de la corriente del Niño. Pero este fenómeno se está organizando y los sistemas también se están acomodando al efecto del Niño. Quiere decir que si tuviéramos un invierno poco típico o relativamente corto, por lo pronto nos queda todo el mes de julio como posible mes en donde tengamos entradas de aire frío contundentes como esta, por lo menos una más seguramente vamos a tener. Después de julio, cuando haya acomodamiento de sistemas debido al efecto de la corriente del Niño, probablemente las temperaturas se amortiguen un poco y entonces tengamos temperaturas más elevadas de lo que se tienen normalmente en un invierno debido al efecto del el efecto generado por la corriente del Niño, ¿no?
Alejandro, a modo de resumen, porque seguramente en próximos encuentros vamos a estar profundizando más, ¿qué trae el fenómeno del Niño? ¿Por qué asusta tanto a los servicios de emergencias, a defensa civil? ¿Qué puede provocar?
Bueno, lo que ocurre es que cuando hay una modificación de las condiciones que normalmente se tienen, es lo que quiero decir es lo siguiente: nuestro planeta y nuestra vida siempre está organizada en función de parámetros promedios, por así decir. Es decir, hay lugares del planeta donde ya están preparados para tener contingencias en forma recurrente, porque son condiciones que siempre ocurren. Nosotros acá, por ejemplo, un efecto, algo que nosotros tenemos en claro, es que tenemos contingencias, pero en promedio no son tan significativas. Es decir, por ejemplo, nosotros construimos casas que duren 50, 60, 70, 100 años. Sí. Hay lugares del planeta que construyen casas para que duren meses, porque saben que tarde o temprano van a tener alguna contingencia que hace que ese lugar sea vulnerable. En este caso, lo que hace justamente el fenómeno del Niño es cambiar algunas características típicas a las que estamos acostumbrados para que esa zona se torne justamente digamos complicada o con adversidades. Para nosotros, ¿qué representaría? Por ejemplo, que tengamos una mayor cantidad de lluvias de lo esperado, de lo estadísticamente normal, sí. Que aunque las lluvias, por ejemplo, no se den, supongamos que no se dieran estrictamente sobre el sur del litoral, tengamos un 100% más de lluvia de lo estadísticamente previsible para un verano, podría ser que llueva excesivamente en el sur de Brasil y que eso traiga aparejado, o por ejemplo sobre el Mato Grosso, y eso traiga aparejado un crecimiento muy importante de las cuencas del río Paraná, por ejemplo.
Claro. Está el móvil esperándonos, pero la última pregunta es la de Martín, a ver si la resolvemos escuetamente.
¿Cuál es la fórmula para calcular la sensación térmica? A
ver. Bueno, es una fórmula logarítmica un poco compleja, pero lo que podemos decir en todo esto es que el efecto de la sensación térmica se debe a que nosotros somos un cuerpo húmedo y que además somos un cuerpo que genera calor, es decir, tenemos un motorcito interno que genera calor y hace que nuestra temperatura corporal siempre se mantenga alrededor de 36 grados.
Ah, y acá está más por encima.
Cuando nosotros, bueno, en el caso de ustedes puede ser,
sí.
No sé qué estará pasando.
Los calores aquí, que hay acá.
Ah, bueno, pero yo los veo con ropa a ustedes.
Sí, pero porque tenemos el chiflete que entra por la ventana. Refrescamos.
Bueno, justamente el efecto que genera la sensación, y se considera el cálculo de la sensación térmica, debido esencialmente al viento, porque justamente cuando la masa de aire que está en nuestro entorno, que es la que recibe el calor corporal, y si no hay modificación de esa masa de aire que está en nuestro entorno, nuestra temperatura no se pide rápidamente y la sensación de nuestro cuerpo es que estamos contenidos en la temperatura. Pero cuando hay viento y la masa de aire del entorno que está alrededor del cuerpo se mueve, esa masa de aire es reemplazada por una masa de aire más fría y entonces nuestro cuerpo se ve obligado a entregar, por un equilibrio térmico, entregar cada vez más temperatura, esa masa de aire frío constantemente está cambiando. Precisamente por eso es que nuestro cuerpo siente ese efecto de pérdida de temperatura más que la temperatura real del aire. Entonces, es una, si se quiere, una temperatura ficticia, pero es una temperatura que sentimos corporalmente y que evidentemente está relacionado con esa pérdida de temperatura que nosotros entregamos al ambiente debido a la modificación rápida del aire cuando hay viento.
Alejandro, espectacular como siempre, te agradecemos muchísimo esta intervención en Ruido de Mate. El jueves próximo nos volvemos a encontrar, si es que antes no pasa algo, por lo cual tengamos que molestarte otra vez. Un beso enorme, muchísimas gracias, buen fin de semana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y solamente me queda incorporar esa fórmula de la sensación térmica, el tema de la humedad, pero que es esencialmente importante cuando hace calor. Ahí cuando está. Hace frío no es tan importante.
Un bueno, beso, Ale, gracias.
Para ustedes.
Un adiós, saludo. Hasta luego. Chau, chau.
Ruido de Mate.
La radio sale a la calle.
La radio sale a la calle.
Móvil. Paraná no permanece indiferente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Fabio Rodríguez Frey.